que le encanta hacer este programa.
Qué bueno, hoy lo has hecho mejor.
Escribí tu propia página. AM750.
La otra página. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Hay un sector político del gobierno, llámese Pinedo, llámese como ustedes quieran, incluso hasta Carrió, que tiene que tratar de mensurar y dar la idea a la sociedad de que ellos mismos contienen sus propias limitaciones, sus propios límites,
claro,
respecto de los Aranguren, que me parece que es moneda de cambio, ¿no? Me parece que Aranguren es la moneda de cambio que está ofreciendo el propio gobierno, porque si no se explica por qué aparecen las críticas, e insisto, los medios de comunicación se dan cuenta ahora que el tipo tiene 16 millones de mangos en acciones de Shell Internacional, que dicho sea de paso, hoy apareció Marcos Peña, el jefe de gabinete, diciendo que no, pará, no tiene nada que ver, porque son acciones en Shell Internacional, no en Shell Argentina.
Claro, nada que ver.
Y como todos sabemos, no tiene absolutamente nada que ver el asunto, ¿no?
Muy 750.
Que vuelvan las ideas de lunes a viernes, 16 a 18. Caruso, Hilger, Delgado.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar
La Venganza Será Terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La Venganza Será Terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La Venganza Será Terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La Venganza Será Terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos de nuevo con nuestra presencia. Ya no somos grabaciones, no somos fantasmas. A partir de hoy somos nosotros mismos. Por ejemplo, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva temporada de La Venganza Será Terrible.
Así es.
Que inicia la saga del 2017 de este modo totalmente renovado.
Sí, no, todavía no, pero bueno, sí, ya nos vamos a renovar.
Sí, de a poco nos vamos renovando.
Hemos vuelto de vacaciones.
Ah, sí.
Aquí estamos.
Fueron cortas las vacaciones.
Mire, les traje para que repartan,
sí,
entre todo el equipo de producción, la gente de la radio,
sí,
la gente de Página 12 también.
A todos le vamos.
Sí, un alfajor.
Pero con un alfajor no se hace nada.
Bueno, señor, es lo que hay, señor.
Yo, el alfajor, además, hay alfajores cuya procedencia es desconocida, porque veo que en cualquier lugar se hacen alfajores.
Y todos los lugares son los que hacen los mejores alfajores.
Todos son artesanales, los,
sí,
alfajores.
¿Qué quiere decir? Aplicar un alfajor, la palabra artesanal, no sé si es una buena noticia, porque quiere decir que está hecho con la mano.
Claro.
A mí no me gusta que me anden haciendo un alfajor un señor con la mano que anda a saber,
bueno,
qué otras artesanías estuvo haciendo antes,
no, pero,
de hacer el alfajor, señor.
Pero se lo están haciendo con amor, eso es lo que
significa.
No,
justamente, eso es lo que me da más miedo.
Lo artesanal significa que hay una intención humana de gratificar al prójimo, en este caso con un alfajor.
Bueno, a mí me han dicho que todos los alfajores se hacen en la misma fábrica.
Es verdad, eso es.
Y que lo único que cambian son las etiquetas y un poco de color o algo, pero son todas la misma masa, el mismo relleno y nada más. Y que es una fábrica que está, yo sabía antes dónde, pero ahora me olvidé. Pero puedo inventar.
No invente, porque...
Puede estar, por ejemplo, en Morón.
Pero si yo conozco Morón como la palma de mi mano.
Ajá.
Y no he visto nunca una fábrica... Creo que la única localidad donde no existen fábricas de alfajores...
Es en Morón.
Es totalmente desconocido
Morón. Lo he dicho, un gran centro alfajorero.
Ya no van a escribir de Morón que hay un tipo que hace alfajores.
Bien, sí, claro, siempre hay un tipo que hace alfajores.
Se usa mucho el alfajor desconocido, ¿eh?
Ah, hay un monumento al alfajor desconocido en Santa Clara del Mar. Porque... por ejemplo, las pequeñas localidades de la costa atlántica, las más cercanas, quiero decir, lo que suele llamarse...
Municipio urbano de la costa.
No, más pomposamente la Atlántida argentina.
Sí.
Todas tienen su marca de alfajores. Por ejemplo, Las Toninas,
todas tienen
Aguas Verdes.
Sí, hay un genérico que es del mar, que usted
la
pone.
Lucila del Mar, por ejemplo.
Claro.
¿Tiene alfajores?
Sí, seguro.
Claro.
La Gran Lucila, debe ser.
Sí, sí.
Igual usted le agrega...
No hablemos de San Clemente, que es prácticamente una metrópoli.
Sí, tiene Tuyú, seguramente.
Claro.
Pero ahí se disputa con Mar del Tuyú, que no es lo mismo que San Clemente del Tuyú.
No, son dos cosas completamente distintas.
Y ahí pica.
Y sin embargo, iguales, al menos para mí.
Sí, y ahí es. Bueno, ya hay localidades muy pegadas una a la otra.
Sí, están muy pegadas. Hay rayas en la arena para decir, aquí termina esto y empieza aquello.
Sí.
Porque si no, uno no se daría cuenta.
No se da cuenta.
No.
No. Entre, por ejemplo, yo estuve en un lugar llamado Mar Azul.
Ah, pero eso
muy bonito.
Es Villa Gesell, ¿no es cierto?
Que es Villa Gesell, pero está pegado a Las Gaviotas.
Ah,
y está pegado... Es
que ignoraba la existencia de algo llamado Las Gaviotas.
Y eso está pegado a Mar de las Pampas.
Ah, sí, sí.
Entonces está todo pegado. Y le dicen, no, pero eso es en Las Gaviotas. ¿Y dónde, cuánto tengo hasta allá? 2 cuadras.
Claro. Y llegas a la, y hay un arco que dice, bienvenido a Las Gaviotas. Pruebe el capital provincial del alfajor.
Yo me atrevo a decir que... No es capital provincial Las Gaviotas.
Bueno, qué sé yo.
Me atrevo a decir... Y a riesgo de ponerme a merced del intendente del lugar, que Las Gaviotas es la localidad balnearia más pequeña de la Argentina.
¿Ah, sí?
Creo que sí.
¿Cuál viene a ser su superficie?
6 cuadras tiene.
Ajá.
Y de, claro, así sobre la costa. Y después, no, para adentro sí debe tener más. 10. Llamemos cuadra a... Sí. ¿Vale los baldíos? ¿Vale todo?
Sí, sí, sí. Lo dicho.
Yo creo que eso es lo más pequeño. Y no sé si hay alfajor de Las Gaviotas.
¿Y usted cree que pueden resignarse a trabajar con alfajores ajenos? En una actitud cipaya, evidentemente.
Sí.
Porque si no defendemos nosotros nuestros propios alfajores...
Es verdad,
soy el subintendente de Las Gaviotas.
Disculpa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Mal.
Sí.
Con todo esto que usted me está contando, ¿cómo quiere que me va? No tenemos alfajores que no...
Yo probé unos...
Nuestra idiosincrasia.
Probé unos alfajores ahí, pero no sé si son de ahí.
Claro.
Que son muy caros, porque el alfajor, también artesanal, tiene que ser bien caro.
Claro.
Para que...
Algunos solamente son caros.
Sí.
Y no ricos.
No, yo dije artesanal, no rico,
sí, sí,
¿eh?
Claro.
Y viene con cara, tiene una cara el alfajor.
No me gustan las comidas con cara. Yo no le como nada que tenga cara porque soy vegetariano y vegano.
Pero esto no tiene, o vegetariano o vegano, ¿qué es?
Bueno,
usted?
Las dos cosas.
El vegano incluye al vegetarianismo. Ahora, es una cara artificial.
Una cara... Sí, ¿que usted qué quiere, comerse un rostro?
No, bueno, digo, el vegano no se come una cara de un pescado, por ejemplo. Pero bien se puede comer un alfajor.
Ajá.
Con cara que sonríe.
Como una luna, ¿no?
Algo así.
No me gusta, ¿no?
Pero con cara sonriente y eso.
No me gusta.
Bueno, eso lo comí ahí en Las Gaviotas.
Bueno, entonces...
Ahora, cuando uno vuelve de las vacaciones...
Sí.
¿No? Cuando uno regresa, veo que uno tiene la percepción, al menos, de sentirse renovado, de que empieza algo, no, hay una esperanza de algo nuevo, viene bronceado, viene...
Bueno, no sé, usted será, ¿no?
Pero como, ¿con qué se encuentra? Se encuentra en general, el tipo que va a la oficina tiene 10 días, le debían 2 de los compensatorios, se tomó 12 días.
Sí.
Vuelve a la oficina.
Nadie sabe ni que se fue.
Bueno,
esa es la primera sorpresa que recibe el tipo, que viene con esa sonrisa estúpida que uno tiene, como diciendo, ahora todos me van a abrazar y me van a preguntar cómo me fue en Valeria del Mismo.
Sí.
Y nadie le dice nada.
Pero nadie le pregunta, pero...
No, recibe una gran indiferencia porque no, nadie se había dado cuenta que el tipo se había ido tampoco, y los que se dieron cuenta tampoco estaban interesados, y se da cuenta de que su vida es nada.
Pero qué horror.
Yo creo que no hay que volver de las vacaciones. Por eso no me las tomo. No me tomo vacaciones solo para no volver de ellas.
Porque lo pone muy melancólico el regreso.
Sí, denota el paso del tiempo y denota la inutilidad de las acciones que uno hace para ser feliz. Porque uno había creído que iba a ir a Valeria del Mismo, iba a conocer una persona que le iba a salvar la vida, o, no sé, iba a enriquecerse.
¿Cómo se va a enriquecer en la vacación?
Bueno, por ejemplo, conocer en la playa a alguien que le proponga un negocio maravilloso, pero no sucedió nada de eso, uno se aburrió mucho, le tocaron días feos.
Pero señor,
no le gustó mucho Valeria del Mismo, y menos le gusta todavía el lugar donde vive usted, ¿no?
Claro, entonces que directamente usted no se
va. No tiene opción usted, que no se puede salir del infierno. Eso es lo que comprende uno cuando vuelve de vacaciones.
Ay, qué pena. La verdad es que no me dan ganas de irme, me debían todavía unos días, porque yo me guardo días.
Sí, sí.
Para poder tomármelo, a mí me gusta tomarme una semana.
A mí me gustan, sin embargo, más las escapadas.
¿A dónde se escapa? Usted se escapa seguido.
No, a mí me gustan las, quiero decir, las vacaciones breves.
Breves,
¿no?
Sí.
De 2 días, que no me da tiempo de aburrirme.
Claro, ¿porque tiene mucho para hacer en el lugar? ¿O
no,
porque...
no, porque 2 días pasan muy rápidamente. Entonces usted se queda... Hay algunos lugares que, dice, primer premio, una semana en tal lugar.
Sí.
Segundo premio, 2 semanas en ese lugar. De manera que es preferible estar poco.
Bueno, sí, pero la escapada en
general... Por ejemplo,
general...
ese lugar que tiene 6 cuadras.
Es muy lindo, ¿eh?
Es que, bueno, será muy lindo,
tiene, pero mar, muy lindo.
A los 2 días usted ya...
Ah, lo conoce.
Ya pasó 36 veces por el mismo sitio.
Sí. Sí, pero va a localidades cercanas, yo que puede hacer otras,
claro,
cosas.
Claro, ¿hay, por ejemplo, excursiones a Mar Azul?
No, a Mar Azul no se toma.
Cuadra.
A 2 cuadras.
Bueno, hay una bañadera ahí, si salimos a las 10 de la mañana a Mar Azul...
No, hay, sí, hay una bañadera ahí que va al Faro Grandí.
Ah, sí.
Yo nunca fui ahí, no sé cómo es.
No sé si es un faro, propiamente dicho.
Sí, es un faro, ¿eh?
Sí, sí.
Al menos la foto es
¿no
un faro.
¿No es una baliza? No, ¿no? Es un faro.
No, es un faro.
El Faro Grandí, sí. Grandí.
Pero está en un lugar en donde no llegan, todavía no llegan camino, no hay nada.
Claro, no hay nada.
Está entre los médanos ahí.
Sí, hay que... Se viaja únicamente a pie.
No, al pie no, va esta bañadera que le dice usted o el...
No, pero si va hasta 10 kilómetros antes, y ahí usted se baja,
sí.
¿Y
por qué no va hasta el mismo faro? Si
porque no hay camino, ¿por dónde quiere que vaya?
Pero si está preparado como un Unimog, ¿vio esos cosos, camiones? Que van todo por los médanos.
¿Ah, sí?
Sí.
Entonces sí, con eso puede.
Sí, con eso llega. Van con eso. Oh. Y me dijeron que ahí se tiran, como hay médanos muy altos.
Sí.
Hacen snowboard.
Ajá.
Se tiran con unas tablas, como en la nieve, todo igual, pero con arena.
Pero con arena.
Con arena. Entonces,
y tiene la particularidad de no resbalar. Por ejemplo, vos te tirás y quedás ahí al metro.
No, pero este le resbala porque tiene pendiente.
Bueno, entonces no es que resbala, se cae.
Claro, bueno.
Es como un precipicio, por ejemplo.
No es como un precipicio, sino es una tabla que debe ser resbaladiza la arena. No sé, nunca lo hice eso.
¿Por qué no hay lugares, digamos, de recuperación,
sí,
para la gente que se ha ido de vacaciones?
¿Cuánto uno tarda en recuperarse?
Claro, según usted? Porque así como después de volar hay un tiempo en que uno,
sí,
está perturbado, después de las vacaciones también, ¿no? Que son por lo menos 3 días o 4.
Pero yo tengo 2 días de vacaciones. tengo 3-4 días de recuperación por 2 días.
Sí, claro, sí, sí. La recuperación es siempre, siempre igual, siempre dura lo mismo, no importa lo que dure las vacaciones.
Ah, bueno.
Que usted pero... se vaya un solo día, ¿qué tal? Buenas tardes. Son 4 días de recuperación.
No, pero usted está llamando vacaciones a un feriado, de un día. Bueno, es un feriado. Bueno,
no, feriado no es lo mismo, porque lo que cambia es la mentalidad.
No, pero la mentalidad no, es lo mismo.
Hacer la valija, ir, volver.
Si por un día no va a hacer la valija, si va a un
bueno, entonces, señor, usted...
No, le digo, ¿cómo me va? A ver, ¿cómo es el plan
¿Qué,
de...?
¿Qué viene? ¿Qué quiere acá?
Recuperarme de las vacaciones.
Bueno, nosotros le vamos, en 4 días le vamos cambiando el horario de sueño, por empezar.
Pero mire que yo fui acá a la Javiota, acá nomás.
No, no importa.
Es la misma hora que acá, ¿eh?
Y bueno, pero usted se levantaba a lo mejor más tarde.
Sí, es verdad. Sí.
Y entonces, bueno, le vamos... acomodando los horarios, la alimentación también, y le hacemos una cura de sueño.
No, pero yo dormí bien, no necesito...
Bueno, no importa, nunca viene de más.
No, bueno, pero... ¿cuánto?
Bueno, si durmió demasiado, le hacemos una cura de vigilia, sí, que significa no dormir durante 2 días.
Bueno, pero no sé, me parece...
Bueno, pero poco... ¿qué quiere? No quiere nada.
No, entonces... sí, le digo recuperación, yo no sabía que me
decía... Sí, señor.
Estoy quizás un poco pesado porque comía...
Retírese, señor. Además, le hacemos respirar un poco de aire contaminado, anhídrido carbónico, todas esas cosas que a veces en los lugares de montaña no hay.
No, no hay, claro. Y hay poco.
Hay poco, y usted tiene que acostumbrarse de nuevo a vivir donde vive, ¿no?
No, sí.
Después tenemos psicólogos nosotros.
Ah, ¿tiene psicólogo?
Sí, está el doctor, ¿cómo se llama? Che, ¿quién? ¿Cómo se llama este Rolón?
Ah, el licenciado Rolón.
Licenciado, por favor, Rolón.
En la eminencia.
Sí, es una eminencia especialmente en adaptación de personas que se fueron de vacaciones.
Ah, no sabía.
A su hábitat natural.
Bueno, pero tampoco es tan distinto el hábitat de una persona...
Porque hay gente que no, que se deprime por tener que volver,
sí,
y otra que niega.
Ah, niega.
¿Y niega cómo? Que volvió y le parece que está siempre en Mar del Plata y anda, no veo como esa gente que anda por la calle,
sí,
que anda con un pantalón corto y una camiseta como de básquet.
Sí, todos.
Y todo el mundo anda así. Bueno, gente que no se ha dado cuenta de que ha vuelto ya de las vacaciones. Y va a haber un escribano con la misma pincha que iba a la playa de Claromecó.
Pero señor, escúcheme, los escribanos muy pronto también van a atender así, ¿eh?
Sí, no van a tener más remedio. Porque
están, todos estamos así en entre bermudas, musculosas.
Claro, sí, sí, calzoncillos. Vamos a decir,
bueno, no sé,
las cosas por su nombre, ¿no?
Señor,
eso no es una de las cosas que me enseñó a mi Rolón.
¿Qué? ¿Llamar a las cosas por
sí,
su nombre?
Sí, denominar a los objetos...
Es curioso eso, porque en general vio que el psicoanálisis pone el ojo allí donde uno nombra una cosa de otra forma, que no
bueno,
es...
Bueno, por eso, no, eso no es un nombre. La escuela de Rolón es que tratemos de dar a las cosas su propio nombre, y no otros, no metáforas.
¿No metáforas?
No metáforas, no.
Pero es raro, porque ¿cómo va a psicoanalizar si no hay metáforas?
Justamente, él hace lo que se llama... un psicoanálisis objetivo.
¿Y cómo explica el complejo de Edipo? Usted no lo puede explicar.
Él no lo explica.
¿No lo puede explicar?
Para él, ¿lo tenés o no lo tenés?
No es así. Que claro, para él que la madre es madre y listo.
Una madre siempre es madre.
Es madre.
Es la frase que enseguida dice Rolón a los pocos minutos de conocerlo a uno.
Pero no es que uno en verdad inconscientemente desea a la madre y esa la transfiere en otra mujer.
Justamente Rolón dice que no.
Pero contradice
prácticamente toda la escuela psicoanalítica.
Todo.
Pero dijo, llegó un momento en que tenemos que abandonar la culpa, porque Occidente sí siente una gran culpa por el complejo de Elías Alipi.
De Edipo.
¿No? Y entonces uno se pasa culpándose de desear a su madre.
Bueno,
entonces
pero
Rolón propone que neguemos desear a nuestra madre. Que
pero
no,
tantos
que
años...
Propone que no hay, o sea, postula que no es verdad ese deseo y que en realidad nadie desea a su madre.
¿Pero cómo puede ser? ¿Tantos años bregando por eso?
Sí,
y ahora...
Usted dice... A mí me preguntaron, ¿usted vio alguna vez, qué sé yo, alguien sentado con su madre en la enramada?
No me haga hablar.
Contesta el mismo Rolón. En cambio, sí, están con vecinas, compañeras de trabajo, minas que andan con ellos. Bueno, bueno, esas personas deseamos, nos dice Rolón.
Sí, está bien, está claro, pero...
Se raja la espalda contra la pared.
Pero sobre esas personas, por ejemplo, sobre su novia,
sí,
usted transfiere...
No, el deseo dice, por eso de la transferencia es un cuento de los gestores.
¿Pero cómo va a ser de los gestores, señor?
Sí, Rolón. La palabra transferencia es más propia de gestores que no de científicos.
Pero me llama la atención estas palabras de un psicoanalista,
bueno,
que ha renegado, por lo visto renegado.
Eso es todo lo que le puedo decir. ¿Y usted dónde veraneó?
Yo veraneé ahí, donde
¿ahí
digo?
Donde me dice.
Sí.
¿Solamente ahí, no fue a ningún otro lado?
No, uno se desplaza al caminar por la playa, va a 3-4 localidades, hace, porque está
claro,
todo pegado.
¿Y en qué se divertía, por ejemplo?
Y, por ejemplo, bueno, en ir a la playa...
No, es, no me digas.
Eso es lo clásico.
Sí, sí, para novedad lo clásico.
Para novedad lo clásico.
Especialmente, eso es lo clásico, especialmente ahí, en la gaviota.
Sí, y después había unos tipos que hacen...
¿La gaviota o las gaviotas?
Las
gaviotas. Mucho mejor es la gaviota, según ya lo decía Chejo.
Sí, pero uno estaría buscando a esa famosa gaviota. ¿Cuál de todas es esa?
Bueno, y esa entonces música. Dígame más.
No,
¿hay,
mira,
por ejemplo, allí un lugar para bailar donde va
no hay.
El jet set?
No, no va el jet set.
Ah, no va.
No,
y
va
entonces,
el... va.
No, entonces no me gusta.
No, no va, pero van... ¿Sabe que vi... esto no está al pie. Vi a varios políticos, ¿eh?
Ah, ¿sí?
¿Sí?
No, ¿de derecha o de izquierda?
Y no sé, porque algunos están yendo y viniendo... Van de la gaviota, más de la pampa, van,
claro,
y vienen, van,
claro,
y vienen, que ya no sé. Pero, algunos algunos y, políticos.
¿Y hablaban de política? ¿Usted los reconoció porque hablaban de política o por la cara?
No, los reconocí por la cara.
Ah, eso es algunos... lo malo.
Porque
eso es lo malo de los políticos argentinos. Uno les conoce mucho más la cara que el pensamiento.
Porque es raro, y sobre todo el político, para reconocerlo...
Sí.
Tiene que estar como vestido de diputado, pero el político semidesnudo...
Claro, ya no parece tan político.
No parece, ¿no? Entonces está jugando a la paleta. Había un político,
sí,
de alto rango, o al menos hasta hace un año de alto rango,
sí,
jugando a la paleta, y digo, pero este, eso no es.
¿Sí? Claro, este,
y,
así,
sí,
así como van a gobernar.
Sí, sí, no está gobernando. Eso. y sí, era, y después vio otro y otro... Había varios,
y
no todo, sé por
sí,
qué.
A mí me han dicho que todos van a la gaviota.
Bueno, las gaviotas.
El lugar donde van los políticos es la gaviota.
Las gaviotas.
O las gaviotas.
Sí, sí, pero ¿no van todos a Punta del Este?
Ah, esos van también, otros.
Claro, también.
Sí, es el segundo lugar más famoso es Punta del Este.
Y Pinamar creo que también.
Ah, y Pinamar viene tercero.
Sí, sí, Pinamar hay muchos, sí, políticos.
Por suerte hay muchos políticos en Argentina, si no...
Sí, sí. ¿Qué haríamos en nuestras vacaciones?
Sí, claro.
Sí. Pero bueno, eso se podía hacer... hay unos deportes raros que se hacen ahora en la playa.
¿Cuál?
Que uno mira a los tipos... No sé cómo se llama el que... Es como una tabla de surf.
Sí.
Pero el tipo va agarrado a una especie de manubrio con una vela... que parece un paracaídas. Es como una cruza de deportes y lo lleva por ahí.
Acá nuestro surfista sabe.
Y va saltando, avanza como un velero.
Avanza por el viento.
Por el viento.
Va sobre la tierra.
No, sobre el mar.
Sobre el mar.
Y va saltando.
Ah, llaman barcos.
Claro,
una vela, avanza sobre el viento. Va sobre el mar, llama un barco, se llama.
No, pero el tipo va agarrado.
Sí, es notable, ¿eh?
El tipo va agarrado de un manubrio y va parado sobre una tabla. Y salta las olas.
¿Y no sería una bicicleta sobre un velero y usted la vio?
No, no, le juro.
Y conjeturó que eran centauros.
No, no, era este...
Como aquellos nativos que veían por primera vez un hombre a caballo.
Claro, por sumatoria de objetos.
Claro, decían eran un caballo, un hombre con cuatro patas, creían que era un monstruo.
Y bueno, mire, yo lo que vi fue un hombre...
Así me pasaba también los primeros que vieron gente en bicicleta. Creían que eran monstruos con ruedas.
Pero entonces cualquier cosa montada,
claro,
es confundida con un monstruo.
Sí, 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 totalmente.
Puede ser así.
Bueno.
Yo lo que vi era un tipo, un manubrio, una vela...
Lo dicho.
Y mar, o sea...
Un centauro.
Bien.
Bueno, lo felicito, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
¿Qué dice la gente? A ver, porque por ahí lo está saludando a usted la gente.
Hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Sí.
Yo le voy a dar un pilón y usted va a ver, así de seleccionar.
Sí.
Se nos juntaron muchas cosas, me parece.
Sí, claro, llegaron muchas cartas, ¿eh? Entramos y bajo la puerta había un pilón de cartas, de amenazas.
Daremos cuenta de algunos, porque son muchos.
Bueno, dice Alejandro Fernández Jaice, dice, desde Tucumán lo escucho hace 15 años. Éxitos en este nuevo recorrido. Dale.
Gisela Estalles dice, saludos desde Mendoza, de una docente de 36 años, que escucha desde los 17 y así.
Danu Lalo dice, por fin volvés negro, ¿eh? Ya te extrañaba, espero que Barton haya tomado color. Saludos desde Villa Regina, en Río Negro.
Mire el color que tomé. Pablo Frappicini.
¿Qué tal, Frappicini?
Le pregunta a usted, Dolina, ¿fue alguna vez al Museo Roxen en Los Nonos, en Córdoba?
No.
¿No es Nono? No, Los Nonos. Parece la gaviota y la gaviota. Es Nono, en Córdoba. Si es tras la sierra, es Nono.
Bueno,
Bueno, Nico Reimer pregunta si hay repetidora en Comodoro Rivadavia, no sé. Pero sí, cuando fuimos a Comodoro creo que... No me acuerdo.
Bueno.
O fue en la otra radio, no me acuerdo. Qué alegría, amigos, se los extrañaba, dice José Rafael Choque. Y ahí está.
Bueno, chocamos. Mónica Vago dice, hoy es lunes 16.
Sí.
No.
Está diciendo, o le responde a alguien.
Pero espera, dice, no puedo creer lo que termino de leer. Esta noche podré escucharte. Qué gozo reanudar nuestro encuentro de tantos años y que sea por Nacional más aún.
Es un mensaje viejo.
Sí, sí, pero muy viejo.
O es una cargada.
Sí, pues posiblemente.
estimados Patricio Dolina y Alejandro Barton, me causa gracia porque yo tengo un hermano que se llama Alejandro Basto. ¿Cuál será la base del temor que tiene un tímido para no tirarle onda a alguien que le gusta?
¿Cómo?
Dice, la base del temor, no sé si es temor, sino timidez, que tiene un tímido para no tirarle onda a quien le gusta.
No entiendo.
Dice, ¿tan profunda es la pileta cuando no hay agua?
No sé.
¡Viva Bach! Dice Esteban.
Todo Mauricio Ureta Letelier dice, buen día. Soy el encargado de las presentaciones que harán en Santiago de Chile. Ya coordiné todo con el señor Gabriel Rolón. Honorarios, pasajes y hotel. Él me dijo que no lo molestara escribiéndoles, pero me llamó la atención que me solicitara estar personalmente un mes antes recorriendo Santiago y el litoral para corroborar la calidad de los hoteles. Abrazos y éxitos para esta nueva temporada.
Muchas gracias.
Fantástico, ¿eh? Otro más que ha caído en las garras de Rolón.
Vale. Héctor Saavedra dice, Ale Magnánimo, estoy en Granburg, soy de Neuquén, precordillera, dice, te escucho siempre y valoro el aguante que le metes a cada programa. Quería mandar un saludo a mi pueblo, Chosmalal, pero ¿de cuántos lugares es?
Es mucho, es un hombre ciudadano del mundo.
Sí, y a mi mamá que es una genia, dice.
Boswell dice, qué felicidad. En una de las apariciones fugaces que tenían en estos días antes de cada refrito, el negro preguntó quién queríamos que fuese el tercer participante. Y voto porque vuelva Gillespie, Odorio, quizás Schulz y como última opción Rolón.
O sea, todos.
O sea, todos y además todos que los que ya se fueron. Dice, pero nunca, me dice a quién nunca elegiría. Bueno, yo tampoco, ¿eh?
Bueno,
¿qué más?
No estoy yo ahí, ¿no? Alba Medina Iturre dice, los escucho por YouTube o en directo, dice, son increíbles, nos acompañan siempre, me encantaría escuchar a Spinetta, dice. En Tierra del Fuego está, ¿eh?
Bueno,
me escucha ya.
Debe ser fácil escuchar a Spinetta en cualquier parte.
No tanto, ¿eh? ¿No? Digo, en radio no, ¿eh?
¿No?
Si usted tiene un disco...
No lo puedo creer. ¿En serio?
No.
Hernando Menarca, de las canciones que hablan de la muerte, el tango de la misma, es la más linda que he escuchado, dice este muchacho. Gracias por tan linda pieza. Bien.
Bueno, Marcela Borges te manda saludos, Mónica Giuliani, y así, hay mucho diálogo entre oyentes que se dan,
sí,
en el
acá
Facebook.
Alguien dice que hagamos algo para que lo pasen en Formosa el programa, ¿eh?
Sí.
Bueno, bueno. Y hay, incluso hay un FM que transmite a las 7:50, pero no nuestro programa.
No, ¿y qué apagan? ¿Qué pasan después? No,
bueno, pasarán otro que les guste más de algunas otras cosas. Dale.
Ezequiel Loza dice, no, hablan entre los oyentes, espere porque acá estoy viendo,
¿sí?,
que hay mucho diálogo entre ellos, que a qué hora discuten sobre el horario en el que estamos y así.
Bueno, ya vamos a dar nuestras novedades, si es que aparecen.
Bien.
Bien, vamos a hacer ahora una pausa y luego retornaremos con un tema de hondo contenido humano.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750. Tu marca
en la otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Pero está Tati Almeida en línea.
De la sorpresa uno pasa realmente a la bronca, porque no están abuchándonos a nosotras, están abuchando a nuestros hijos, porque nosotros existimos lamentablemente porque ellos no están. No es una cosa muy contradictoria, porque nosotros acompañamos el grupo de esta gente. Pucha, pobrecitos, también han sufrido pérdidas de hijos, maridos, primos.
Muy 7:50.
Está Víctor Hugo, de lunes a viernes, 9 a 12. AM 750. 750.
AM 750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Escribí tu propia página junto a Radio AM 750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, ya en las versiones de programas del año 2017. Esta semana estamos sin público presente, pero muy pronto serán convocados a nuestros foros.
La semana que viene.
Sí, por decir.
El jueves de la semana que viene, y el viernes ya se reabre el Teatro Caras y Caretas para permitir que usted, señora, en compañía de su marido, su novio, su...
Si no, madre, ¿dónde va a ir? ¿Dónde va a ir?
Claro, ¿dónde va a ir?
Si en Buenos Aires no hay nada para hacer, claro, en enero. Es así.
Así que los estaremos esperando. Vamos a hablar esta noche de las yeguas de Glauco, señora. Ajá. Discúlpeme. En los mitos griegos, muchos personajes se llaman Glauco. Vamos a referirnos hoy a uno que era hijo de Sísifo y que fue el papá de Belerofonte. Belerofonte era jockey de Pegaso, ¿no? Este muchacho, Glauco, vivía cerca de Tebas. Glauco era dueño de unas yeguas, sin ánimo de ofender a nadie, a las que cuidaba muchísimo. No permitían que las preñaran, si me disculpan ustedes, ni tampoco que tuvieran reuniones con otros caballos, de ninguna clase, ¿no?
Sí.
Bueno, con eso Glauco esperaba que sus yeguas fueran más enérgicas que las otras que competían en las carreras de carros. Esas carreras eran su principal preocupación. Esa decisión de Glauco de mantener abstinentes a sus yeguas ofendió a la diosa Afrodita, la diosa del amor, a quien todo intento de castidad siempre ofende. La diosa se quejó a Zeus por el asunto, y también se quejó porque Glauco había llegado al extremo de alimentar a sus yeguas con carne humana para que mejoraran sus tiempos en el hipódromo. Indignado entonces, Zeus autorizó a Afrodita a realizar las acciones contra Glauco que ella considerara pertinentes. Afrodita entonces soltó las yeguas una noche y dejó que bebieran en un pozo que estaba consagrado a ella y que comieran una hierba llamada hipomanes que crecía en los alrededores del pozo. Las aguas y las hierbas mezcladas prodigaban estímulos violentos y desmesurados. Bueno, y esto ocurrió poco antes de que Jasón celebrara los juegos fúnebres de Pelias ahí en la costa de Yolco. En esos juegos iba a participar Glauco con sus animales en una carrera. Bueno, la carrera estaba por empezar, y en el momento en que Glauco ató las yeguas a su carro, las yeguas se desbocaron, volcaron el carro y arrastraron a Glauco por la arena, enredado en las riendas, por todo lo largo del hipódromo. Pero eso no fue lo peor. Cuando el arrastre pareció haber terminado, las yeguas se comieron, señor, a Glauco, sí señora, se lo morfaron. Hay que decir que, curiosamente, el hijo de Glauco, a quien hemos mencionado recién, Belerofonte, también fue tuvo un final trágico por culpa de su montura, ¿no? Ya que se cayó de Pegaso subiendo al cielo. Pegaso era el caballo volador. Caerse de un caballo es malo, caerse de un caballo volador es fatal. Cuentan los mitógrafos que el alma de Glauco, llamada Taraxipo o Turba Caballos, aún sigue acechando en Corinto, donde el papá de Glauco, Sísifo, le había enseñado el arte ecuestre. Taraxipo se deleitaba en espantar a los caballos en los juegos ítmicos, causando muchísimas muertes. Otra alma que participaba en esos sustos, junto a la de Glauco, era la de Mirtilo, aquel famoso conductor de los mitos clásicos. Mirtilo era uno que aflojó una rueda para que el carro se desbarrancara, etcétera, ¿no? Dicen que tanto Taraxipo como Mirtilo asustaban en Corinto como en Olimpia, donde los corredores incluso ofrecían sacrificios con la esperanza de evitar catástrofes. En realidad se llamó Taraxipo no solo al alma de Glauco, sino a muchos otros personajes. Se decía que era el alma en pena del héroe Isqueno, sacrificado para poner término a una carestía, o también la de Olenio, un célebre cochero de Olimpia. Es decir, cuando les venía bien algo, le ponían de nombre Taraxipo. También hablaban de Dameón, el hijo de Fliunte, que había participado en la expedición de Heracles contra Augías, aquel de las caballerizas, ¿no? Cuando Heracles desvió el curso de unos ríos para limpiar las caballerizas. Bueno, este muchacho de Dameón había sido muerto al mismo tiempo que su caballo. Y el amo y el animal habían sido enterrados precisamente en el hipódromo de Olimpia. La aparición de esta alma, Taraxipo, en las carreras también se relacionó con la leyenda de Enomao, aquel hombre que hacía participar contra él en una competencia de carros a los pretendientes de su hija Hipodamía. Una versión, bueno, ahí está el Mirtilo. Mirtilo era, creo, la auriga de Enomao. Una versión cuenta que quien logró ganar esa carrera, Pélope, había invocado también en el lugar de la disputa al alma de Glauco, a Taraxipo, y de ese modo consiguió asustar a los caballos de Enomao. También se ha dicho que el propio Pélope también estaba enterrado en el hipódromo de Olimpia y perturbaba las carreras. En realidad, parece que en la antigua Grecia todo el mundo se hacía enterrar en el hipódromo, nada más que para que los caballos se asustaran.
Claro, no se puede, así no se puede correr.
Sin embargo, los más sensatos dicen que la explicación es mucho más sencilla, ¿no? No es que los caballos se asustaban en el hipódromo por las almas de los héroes muertos, sino que en una cierta curva había un altar y un laurel, y que la sombra de su follaje, agitado por el viento, bueno, asustaba a los caballos que participaban en las carreras. Graves, Robert Graves, es todavía más específico en su efemerismo. El Taraxipo parece haber sido una estatua arcaica que marcaba la primera vuelta de la carrera y distraía a los caballos, ¿no? Especialmente a los caballos que corrían por primera vez, en el momento en que el conductor intentaba acortar el camino y tomar la curva por el interior de la pista. Pero más allá del asunto de los caballos espantados en las carreras, el asunto de Glauco devorado por las yeguas tiene antecedentes formales. Se cuenta que los reyes sagrados prehelénicos eran descuartizados al final de su reinado por mujeres disfrazadas de yeguas. En los festejos del Año Nuevo en Babilonia, cuando se creía que el rey Sol Marduk, encarnado en el rey de Babilonia, estaba luchando en el infierno con el monstruo marino Tiamat, se soltaba en las calles un carro tirado por cuatro caballos salvajes para simbolizar el estado caótico de un universo sin conductor. Extraordinario.
Sí, eso, fuerte, ¿no? Como símbolo.
Es muy fuerte como símbolo. Como que uno se imagina muchos lugares donde...
No hay que hacer mucho esfuerzo.
No hay que hacer mucho esfuerzo para imaginarse un universo sin conductor, un mundo sin conductor, grandes potencias sin conductor, etc. En aquellas juergas babilónicas, parece que un muñeco simbolizaba a la auriga enredado entre las riendas y, bueno, complicado entre las patas de los caballos, mientras el mundo seguía sin que nadie lo condujera. Más antiguamente, en algunas fiestas, un hombre debía someterse a ser llevado en un carro por caballos encabritados, y generalmente terminaba muerto, porque no... La rodada era inexorable. Todas estas son leyendas que tienen que ver con el hipódromo. Y hablando del hipódromo, escucharemos una milonga que fue compuesta precisamente como en conmemoración de todos estos mitos hípicos que acabamos de leer.
¿Hay una milonga?
Hay una milonga, sí, sí, acerca de todos estos asuntos, por más que la letra parece referirse a otros. Se trata de Milonga Burrera, una milonga que va a cantar ahora mismo Jorge Vidal.
Por mi fiebre, por los chuchos y mi alma de jugador, andaba de mal en peor yo, que me daba de ducho. Casi voy a juntar puchos, ustedes no van a creer, pero supe resolver mi situación harto flaca. Con la compra de un yobarca me hice trompa y entreniegue. Y siguiendo un consejo del amigo Remersaro, me compré un caballito de carrera.
Y dígame, socio, ¿resultó bueno el caballo?
Era un burro sangre pura, flaco como un cacho de hilo, pesaba 18 kilos con el freno y la montura. Sacarlo en la miciadura fue mi propósito cierto, y lo llevé a Don Mamerto, un veterinario púa, que salvó al lungo garúa cuando lo daban por muerto. Y con mi que tenía la precisa el hombre a mí. Me devolvió un mancarrón, viaja, panzón y mañero, parecía un cadenero, el tiempo en la inundación. Lo llevé para el corralón del Petiso Carvajal, como buen profesional, sin derrochar un momento, empecé el entrenamiento con vistas para el Nacional. Y salvó el hombre con todos los guitarristas, con el Ice Maravilla, y el Matungo progresaba, en pocos meses marcaba 6-2 un quinto la milla, lo relojó un tal Patilla que lo seguía de a pie. Eso renovó mi fe en mi fantástico Pingo, y un histórico domingo, no sé si ya te conté. La última vez tuvieron que tomar el tiempo con un almanaque, caramba. Cuando mi Pingo pisó las arenas de Palermo, Artigas se sintió enfermo y le hice la tomó. Millo Vaca se alineó entre un lote de campeones, los vasos como pisones, la panza casi rasante, parecía un elefante en un mitín de ratones. Gorro de caballo a mí, y solamente le faltaba el trole. La indiada gritó
¡Largao!
Y ahí fue el merengue, Dios mío, un tungo rajó pa'l río. Los otros se desbocaron, datos y picas fallaron, nunca se vio nadie igual. Y mi robusto bagual, al tranquito y sin alarde, llegó 3 días más tarde, pero ganó el Nacional.
Era Jorge Vidal, en La Venganza Será Terrible, Milonga Burrera.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencia CETIS, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Una de las noticias del día es que Mauricio Macri y María Eugenia Vidal apretaron un botón, y es el botón que pone en marcha la famosa tuneladora del soterramiento del Sarmiento. A ver, hay varios aspectos que ya se han conversado sobre este tema, que se le entregó un negocio de 45 mil millones de pesos a IEXA, que era de Ángelo Calcaterra, porque Calcaterra dijo que se iba a desprender para evitar conflicto de intereses. Recordarán esa historia también. Estamos hablando de un familiar del presidente de la Nación, Mauricio Macri.
Muy 750.
Que vuelvan las ideas de lunes a viernes, 16 a 18. Caruso, Ginger, Delgado. Hay otra voz.
Voz.
Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 0, 50 minutos. Humedad 37%, temperatura 25 grados 2 décimas. Precios a nivel mayorista subieron 34,5% en 2016. Fue tras haber subido 0,8% en el cotejo intermensual de diciembre-noviembre. El INDEC informó que en 2016 la suba estuvo impulsada por un incremento del 34,7% en los productos nacionales, entre ellos 30,7% de los primarios. Cristian Ritondo entregó 40 motos policiales en Mar del Plata. En ese marco, el ministro de Seguridad aseguró que hubo menos delitos que el año pasado. Ritondo destacó que el operativo Sol 2017 hasta ahora es muy positivo en todos los órdenes.
Patria Grande.
Un sismo de 4,5 grados sacudió a Lima. El Instituto Geofísico de Perú informó que el epicentro se ubicó al suroeste del Callao y tuvo una profundidad de 27 kilómetros. Hasta el momento no se reportaron daños materiales ni víctimas fatales.
De afuera.
Israel acusó a la ONU de inspirar a los palestinos a cometer atentados. Fue por la aprobación de una resolución en la que declaró ilegales los asentamientos israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este. Desde el gobierno de Netanyahu aseguraron que eso supone un retroceso en el camino hacia la paz y anima a los palestinos a seguir por la peligrosa ruta que han elegido. Humedad 37%, temperatura 25 grados 2 décimas. Tatiana Kushnir.
...750 avanza. Derecho a la información.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en las 750.
Tu marca en la otra página.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más voces, más.
AM750.
Tu propia cabeza. Tu propia sangre. Tu propia razón. Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Es el curso de las cosas.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Está en línea el gobernador del Chaco, Domingo Pecoani Ventura, lo saluda. ¿Cómo le va?
La verdad que nunca lo he hablado de herencia recibida. Yo soy intendente de una localidad que se llama Villa Ángela, y en el cual participamos en el desarrollo estructural y coyuntural de una serie de políticas públicas en ese sentido. El desafío es la continuidad de un ambicioso plan de obras públicas y de infraestructura para el desarrollo de la provincia del Chaco, que hace atender demandas fundamentales como el agua potable, como son las rutas, la cloaca, la vivienda, y generar condiciones de crecimiento para poder dar oportunidades de empleo y de trabajo a nuestros ciudadanos.
Muy 750.
Una nueva aventura de lunes a viernes de 12 a 14. Ani.
Regala libros. Regala Las venas abiertas de América Latina, de querido Eduardo Galeano. Publicó Siglo XXI. Regala libros. Regala Kirchner, El tipo que supo. El nuevo libro de Mario Weinfeld. Publicó Siglo XXI.
Una es
una.
Es la una en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, ya en transitando los programas del año 2017.
Sí.
Y muy pronto, a partir de la semana que viene, el día 26, los estaremos recibiendo en el Auditorio Caras y Caretas, en Buenos Aires, con público a las 8 de la noche. Eso será el día 26 y el viernes 27, y por ahora estamos así, entrando en calor. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo te llevas con los amigos de tu novia?
Sí.
Un informe especial de nuestro equipo de producción, porque tú sientes, oh joven borrega que escuchas este programa, que tu pareja no te da el lugar que mereces.
Sí.
Y que sus amigos son un punto débil y que afectan al noviazgo. Bueno,
entonces claro,
tienes que escuchar esta investigación.
¿Es una investigación?
Es una investigación.
¿Sobre cuántos casos?
Dos.
Ah, bueno, señor.
Usted y yo. Bien.
Con un margen de error grande.
Del 200%. Vamos a ver qué dice aquí. Son consejos. Si hay conflicto entre tus amigos y tu pareja, o entre tú y los amigos de tu pareja, no le pidas a tu pareja que elija, no le digas, elige Luis, o tus amigos o yo. En principio porque él seguro que va a elegir a sus amigos.
Sí, que le van a presentar a otra
novia. Claro, otra tipa.
Sí,
los amigos de una tipa o de un tipo son enemigos naturales.
Sí, por lo general sí.
Pero... Especialmente los amigos de la tipa.
Amigos hombres, dice usted.
Amigos hombres de amigos la tipa. Hombres.
Pero no sé si hay amigos hombres.
Sí,
de la
tipa. No hay amigos hombres. No, solamente porque... hay pretendientes de la tipa que se disfrazan de amigos para mejor operar entre las sombras.
Sí, pero sí están las amigas.
Están las amigas que siempre están en contra.
Están, que le puede decir, pero no sé si te conviene, porque...
o le dicen, mirá que yo lo vi con otra fulana, y qué sé yo. Y después son todas mentiras, mire.
Mire, no sé si son todas mentiras, pero bueno, yo le digo...
algunas son mentiras.
Yo le digo...
casi todas son ciertas.
No. Vamos a ponerlos de acuerdo, porque estamos hablando de algo que tiene cierta pretensión científica.
Ajá.
La amiga de su novia...
Sí.
Que es que le juega a favor, digamos.
No hay.
No, pongamos por caso que hay.
¿Cómo va a haber? No.
Quiere algo con ustedes. Quiere algo con usted. Hay esa amiga aliada.
¿Me lo está diciendo?
Sí, le digo. No hablo de su caso particular.
No. La única manera de decírmelo es en mi caso particular. Ahora le voy a tocar el timbre.
No, le digo que es así. Es así. A veces uno tiene una amiga aliada. Le dice, ¿qué pasa acá? Bueno, cuidado. También para la novia, porque esa amiga aliada...
No, pero en general lo que pasa es que las amigas por envidia...
¿no? Porque ¿qué le van a envidiar? ¿A usted le van a envidiar?
Por envidia, porque dice esta está de novia con un tipo lindo, como usted, por ejemplo.
Sí.
Entonces le envidian. Dice, ¡ay, qué bronca me da! Y le voy a contar cosas de Barton para que se...
Claro. No, y después está la que le dice, la amiga que le dice, a mí no me gustan los hombres lindos. El que también está.
El hombre lindo cuando, no me cuando gusta. En realidad lo que pasa es que a los hombres lindos no le gusta a ella.
Es muy difícil todo esto, entonces, así es.
Claro. Pero vamos a ver qué dice aquí en el informe. Dice, no le pidas a tu pareja que elija entre tú o sus amigos. Es una de las peores cosas que puede llegar a ser. Bueno,
hay peores.
Hay muchos peores, sí, ¿no? Sí. Nadie desea sentirse manipulado u obligado a hacer algo que no le apetece, y seguramente dejar las amistades es algo que no estarías dispuesto a hacer. ¿Usted dejaría a sus amigos si su pareja se lo solicitara oportunamente?
Yo le digo a mi novia,
sí.
Le digo, mira, todo bien con vos, te amo, todo, pero los miércoles son sagrados.
Que vamos a ir a jugar al sapo y la vieja.
Sí,
con los amigos.
Tenemos el grupo, hace 33 años nos juntamos a jugar al sapo y la vieja y después hacemos el mundial de metegol.
Sí.
¿Qué es?
Qué maravilla, eso es lo más grande que hay.
Yo eso no te lo cambio por nada.
No, yo no te lo cambio. Si hay una cosa que me gusta, es conversar con personas estúpidas y después jugar al metegol.
Entonces ella le empieza a decir, no, pero los miércoles es el día que yo tengo libre, que podemos ir, hay descuento en el cine, podemos ir a mitad de precio.
Ah, tiene razón su novia.
Porque
lo mejor que uno puede hacer... Es ir al cine cuando hay descuento.
Claro, los miércoles.
Usted me dice, ¿cómo si antes me dijo que lo mejor era jugar al metegol?
Bueno, pero entonces ahí ya empieza la discordia, hay un conflicto.
Hay un conflicto y la pareja se desgasta.
Claro, y ella
se desgasta porque un día el tipo está, le dice, andá, vos, dice, que ya pasa muchos años, ¿no?
Sí.
Y el tipo ya grande, un día se levanta y la tipa le dice algo y el tipo dice, yo que tuve que dejar a mis amigos, dice, que jugábamos siempre al metegol y hablábamos, hacíamos chistes, y mirame cómo estoy.
Sí, no te quiero
mirar. Empecé a perder mi vida.
Me das asco.
Entregué mi vida a ti, dice el tipo, rascándose contra la pared como Rolón.
Roberto, yo no me llamo metegol, así te lo digo.
Bueno.
No me llamo metegol.
Segundo consejo, procura hacerte amigo de los amigos de tu pareja.
Eso es difícil.
Es muy difícil.
Eso es difícil.
Los amigos de tu novia te vas a hacer...
Sí, además que sabe...
Que tenés que agarrar la trompada.
No, pues...
En general,
casi
todos los amigos de tu novia anduvieron con ella.
Pero no, señor.
Sí,
sí,
es así.
Bueno, pero...
Se hacen los amigos para ver si ligan de nuevo.
Pero ya no les importa, entonces. Ya anduvieron, ya está.
Esa vez, siempre les importa.
Y sí, es raro.
Esos tipos siempre les importa, están ahí.
Sí, porque siguen, de hecho están por ahí.
Claro.
Están merodeando la zona.
Dice, conócelos mejor. Insiste, este tipo, que uno se haga amigo. Y permite que ellos lo hagan con tu novia.
Sí.
Ah, no, que te conozcan mejor a ti.
Claro, a eso se refiere.
Quizás te esté perdiendo la oportunidad de conocer gente maravillosa, en otro orden de cosas.
No, no, a esos amigos. Porque ¿sabe lo que puede hacer? Que le dice la novia, le puede decir. ¿Por qué no hacemos en grupo? Los amigos tienen quizá novias de otros lugares, de otros grupos. Y hacemos reunión en casa, todo. Hacemos una pisada.
¿Una qué?
¿Cómo se llama una reunión donde se come pizza?
No tiene nombre.
Bueno, acabo de ponerlo.
Una pisada es otra cosa.
Hacemos una pisada. Y va a ver cómo vienen todos. Hacemos una pisada en casa.
¿Y para qué quiero que vengan todos?
Y bien. Y porque su novio va a estar contento, porque tiene a los amigos y a la novia todos juntos en el mismo lugar.
Estamos hablando de novias.
Y la pasa bomba.
Ahora bueno, estamos hablando de novias, que es lo que me interesa a mí y a usted.
Está bien, pero los la amigos, novia...
No hay que permitir que los amigos de la novia se acerquen a más de 50 metros.
Bueno, pero...
O a menos.
Pero, y la... claro, y la novia también puede traer a sus amigas, que quizás tienen novios.
No, no me importan. La novia solo tiene amigos. No tiene amigas la novia.
Persona...
Si tiene, te las va a ocultar.
¿Cómo las va a ocultar?
Lo que tiene son amigos, que no son en realidad amigos, son... Novios encubiertos.
Pero esto es una conspiración.
Sí, claro, que todo es una
conspiración.
O no sabe que de eso se trata el noviazgo. Es una conspiración, señor.
Es un plan siniestro.
No. Dice, no abandones a tus amigos porque tienes pareja. Eso es otra cosa.
Sí.
Eso ya viene la parte... tiene dos costados esto. Los amigos de la novia, que son unos tipos que andan con ella, o anduvieron, o andarán.
O quieren.
Y los amigos... hombres de un hombre que son tipos que juegan al metegol y dicen tonterías. Esos son los grupos posibles. No abandones a tus amigos, o sea, a estos tipos que juegan al metegol. Dice, es una verdad que aprendí en carne propia. Nos dice el licenciado Gabriel Rolón.
Ya en una confesión muy avanzada.
Sí, tu vida no se limita a la relación sentimental.
Ah. ¿Cuál era, la de los amigos o la de la novia?
¿Qué vida?
La
no, tu vida, la tuya, la del oyente que escucha este programa. Somos seres sociales.
Sí, ya lo dijo Foucault.
Y necesitamos relacionarnos. Esto nos ayuda a conocernos mejor.
¿Qué cosa?
Esto. Nos libera de presión, bla, bla, bla. Es una tontería todo esto. Y si tu novia te dice, tenés que dejar a tus amigos...
Bueno,
lo vas a tener que dejar.
No, ¿cómo lo vas a tener que dejar?
Sí, ¿qué vas a hacer?
Pero discute un poco, tiene que decir, escúchame.
A mí que me importa, si no tengo amigos.
Pero si nosotros...
Los amigos los tengo ficticios para justificar salidas. tengo que ir a casa de un amigo.
Anótese los nombres.
Le nombro amigos que me los inventé.
¿Dónde?
Mí esos son los amigos imaginarios.
Escúchame, le dice su novia, que usted se inventó un amigo, por ejemplo, vamos a tomar el caso del amigo imaginario.
Sí.
Se inventó un amigo Arturo.
No, yo le invito a amigos posibles.
Bueno, okay.
Arturo, ahí no me va a creer.
Bueno, nombre de amigo posible.
Bueno, ahí está, Antonio Ávila.
Ah, ¿con apellido también?
Sí, con apellidito.
Bueno, Antonio. Que usted que va a lo de Antonio, que tengo que ir a ver a Antonio, que le llevo a Antonio tal cosa, que claro. Tal otra. Y ella le dice, un día... Escúchame, invítalo a Antonio.
No.
Vamos
no.
a hacer una cena. Yo quiero cocinar, que venga Antonio Ávila.
Sí.
Por favor, ¿dónde vive Antonio?
Vive en Barrio Norte.
¿En Barrio Norte?
Sí.
Ah, ¿en qué calle? ¿Sobre qué calle vive?
En la calle.
¿Qué te pasa, Roberto?
No,
si no, vas tan seguido a lo de Antonio.
Yo sé ir, pero no soy. Yo para las calles no soy muy bueno con los nombres.
Sí, claro, bueno.
Para las calles y para los. Autores de libros, no me acuerdo.
¿Pero qué tiene que ver los autores de libros con esto que estamos hablando de Antonio? Invítalo a Antonio.
Bueno,
Antonio
¿qué me está Ávila? Queriendo decir?
Que Antonio Ávila no será un invento tuyo, ¿no?
¿Cómo podés pensar? ¿Para qué lo voy a inventar?
Y quizás para tenerlo como coartada. Y mientras vos te vas a lo de Antonio Ávila a jugar al metegol o qué sé yo, en verdad estás con... otra.
Bueno, esta es una escena espantosa.
Bueno, se terminó todo.
Usted... Claro, cuando a usted le descubren que sus amigos son todos imaginarios y que no se trata de una cosa de un niño de 4 años y no de un señor mayor como usted y que sirven solamente para munirse de coartadas y andar de francachela en el cabarulo.
Señor.
Bueno, ahí se terminó todo.
Hay tipos que tienen todos amigos.
Salvo que usted haya previsto eso. Y
¿tiene un actor Antonio Ávila?
Tiene un Antonio Ávila contratado. Claro, o a otro que no se llama Antonio Ávila.
No, no, claro.
Uno se llama Luis Fresa, por ejemplo.
Claro.
Y le dice que es un amigo verdadero. Pero usted prefiere los imaginarios porque no te delatan.
Claro. Entonces le dice a Luis Fresa. Bueno, pero mal puede confiar.
Entonces va y le dice a Luis Fresa. Luis,
es muy difícil.
Mira, tenés que... Te voy a presentar a mi... Tengo una novia. Porque uno... Si es al amigo verdadero no lo ve nunca.
Claro, no le contó nunca.
Claro. Pasa esto y esto. Tenés que venir, decir que te llamás Antonio Ávila y que yo salgo todos los viernes con vos. Que nos juntamos para hablar de química.
Sí, pero me tenés que dar más detalles, porque si ella empieza a preguntar un poco más...
¿Pero somos amigos o no somos amigos?
Bueno, no sé.
Decirle, inventar, decirle cualquier cosa.
Pero, por ejemplo, si me dice, no sé, ¿vos dónde vivís? Yo le digo Martínez.
No, decirle, vamos a inventar una dirección. O de, dale tu dirección.
¿Pero cómo le voy a dar mi dirección?
Cualquier cosa, te va a tocar el timbre un día para, si desconfía, y salís vos.
Claro, pero es pregunta y atiende mi mujer. Sale no. Ella. Y le dice, ¿está Antonio?
Decirle a tu mujer... Mirá, si alguna vez toca en la puerta y es una mujer que pregunta por Antonio, decirle un momentito que enseguida viene. Y pesa más a mí.
Pero no es cada vez más complicado.
Eso. Tenemos que ayudarnos entre
todos. ¿Pero cómo entre todos? ¿Y a mí qué me ayuda? Escuchame,
bueno, siempre pues, yo puedo ayudarte haciéndome pasar el llegado del caso por quien quiera.
Pero es que no me interesa que te... Es más complicado así todo. No es más
bueno,
fácil.
Bueno, ¿qué querés? La vida se va complicando.
Pero sí. Después no
¿qué
podemos
pretendías
salir?
Que hiciera?
Es muy difícil. Ya no me dan ganas de tener novia ni nada.
No,
ya.
Realmente a mí tampoco.
Ni amigos.
Bueno, dice... Sigamos con los consejos.
Sí, por favor.
No critiques a los amigos de tu novia delante de ella, ¿no? Por ejemplo, ese no, tipo... No. Mirá cómo camina, parece cayorda.
Sí, porque siempre le dice, no, tu grupo de... No sé, ¿de qué se ríen?
Claro.
No entiende los códigos.
Claro, el tipo lo invitan y se sienta ahí, tipo...
¿De qué se ríe esta gente? Y escuchan, menciona cosas que les gusta y a usted las oye. Por ejemplo, me encanta la música de...
Tal. Y justo es el que lo tiene atravesado.
Sí, y lo vamos a poner a todo volumen.
O peor, ni siquiera sabe quién es.
Claro, es otro mundo.
Bueno, dice... Es un gran error criticar a los amigos de tu pareja, ¿eh? Porque esto generará disputas absurdas.
Sí, está, al final están hablando...
Qué lindo todo nombre, que... disputas absurdas.
Sí, disputas absurdas.
Para un programa de debate.
Hoy, en disputas absurdas.
Fulano de tal, claro. Y mengano de cual.
Mira. Y la disputa de hoy es, y entonces ahí dice que se disputa.
No muestres celos.
O sea,
en general no hay que mostrar celos.
Pero así. Pero los celos los tiene.
Sí, pero también. Conviene, doctor, conviene mostrarse celoso. O sea, yo cuando conozco a una mujer, ¿qué le digo? ¿Que soy celoso o que no soy celoso? A mí, la verdad,
no, pero no,
la verdad es que ni siquiera sé si soy celoso.
¿Por
o no.
qué va a surgir el tema? No, no saca el tema de.
Pero cómo, lo primero que te pregunta una mujer cuando te conoce es si sos celoso.
No le pregunta.
Ay, te dice, ¿vos sos celoso?
No,
y uno, ¿qué conviene decir que sí o que no?
No, que no.
Decir que no. No.
No, bueno, pero es verdad, ¿usted no es celoso?
No sé.
Bueno, no.
¿Según?
Que no...
¿Según de quién?
No, no, eso es lo peor.
Si usted por ejemplo, ya... si se trata de una mujer hermosa que anda con otro tipo, sí. Soy celoso.
Pero eso es
en
envidioso.
En cambio, si es una mujer fea y que ni siquiera anda con nadie, ¿para qué voy a ser celoso?
No, pero eso no le puede decir a su novia.
¿Ah, no?
Su novia se refiere a ella.
Ah.
Usted, si usted codicia a la mujer del prójimo...
Ah.
Eso es envidia, además de otra cosa.
Claro.
Pero usted no es que tiene celos, tiene envidia del otro. Ahora, los celos los tiene por su novia.
Claro, claro.
Es otra
no,
cosa.
Sí, no, no.
Pero
usted
no
tiene celos de una persona que no anda con usted.
Claro, ¿cómo, qué se lo va a tener?
Pero yo conozco a algunos que sí.
¿Sí, también?
Sí. Bueno, dice, no muestre celos.
No, pero no...
Porque es un signo evidente de inseguridad.
Sí.
O al menos me parece.
No, sí, señor. Y peor si usted le dice, no sé cómo le acaba de decir.
Claro, yo tengo tanta inseguridad que ni siquiera estoy seguro de ser celoso.
Claro, en algunos casos sí, en otros no.
Dice, bueno, y nada más, no dice más nada. Ah, que lo mejor es, como decíamos antes, conocer a los amigos de tu novia, porque así... eso evitará que te surjan los malignos celos. Al contrario, es cuando uno conoce a los amigos de su novia, es cuando le vienen los celos. Dice, bueno, este seguro que anda. Más cuando lo sorprende guiñando el ojo de su novia.
No, no,
o
no,
haciéndose el encontradizo en los pasillos para abrazarla.
Sí, porque, ¿sabe qué? Porque entre algunos hay mucha confianza porque son amigos.
Son amigos, mucho. Tienen más confianza que usted.
A mí me pasó una vez, a ver si usted... sí. Con una novia, a ver si le sucede sí esto.
¿Quiere que pidamos algo fuerte para tomar?
No, no, no. Una relación que recién comienza.
Sí, sí.
Totalmente.
Como todas.
Bueno, que recién comienza. Fiesta inaugural en un cumpleaños con amigos. Y un amigo de mi novia nueva le empieza a masajear los pies. Dice, ay, hacé los masajes.
¿Los qué?
Los pies.
Ah. No, ¿ella a él o él a él?
Él a ella. Oh. Y ella dice, no sabe los masajes de Marco, no sabe lo que son, no sabe lo que son. Y el tipo empieza a masajearla, y yo tomando un trago y mirando, digo, ah, ¿sos masajista? Sí, hago masajes, así, o sea. Y después empieza a masajear a otra, que también. Y digo, bueno, será profesional, pero con la mitad de esa profesión...
Discúlpeme,
me parece.
Yo no permito, yo que usted me paraba arriba de una silla y le decía...
Es raro,
no
es raro.
No permito, acá el único que le toca las patas a mi mujer... Soy yo.
No, no sé.
Sí, señor.
Pero si es un profesional.
¿Qué se piensa?
Pero si es un masajista profesional.
¿Qué me importa a mí? Peor todavía. Bueno, finalmente, dice acá, que es interesante este informe, ¿eh? Dice, ten vida aparte. No entiendo eso. ¿Qué quiere decir, doctor?
Que además de su novio...
Tenga otra.
No, no. ¿Estamos hablando de la novia o del novio? Ya no sé.
El tipo. Ya nos pasamos... hablamos de nosotros.
Bueno, entonces al tipo le dicen que además de su novia tenga una
vida... otra novia.
No, otra novia no. Su vida, sus amigos, el metegol, la pizza, hacer sus trámites, dedicarse a su profesión, un perro, un hobby.
Qué vida de porquería la suya.
Y así.
Bueno, esto da oportunidad de que la relación se refresque.
Claro.
Se refresque de esa manera. Claro, porque usted ya está podrido de su novia.
Sí.
Y entonces lo que quiere, lo que necesita, es tener otros intereses. Y listo. ¿Y por qué no? Directamente no tiene una vida completamente aparte. Es decir, la deja su novia.
No, pero no es una vida paralela.
Y bueno, porque su novia, la verdad, que ya no me está gustando a mí. Que primero se hace masajear los pies por un cualquiera.
Pero...
Segundo, prefiere a sus amigos antes que usted.
No, el masajista se ofrece y le dicen después además este masajista, este mismo tipo, le hacía las trenzas en el pelo porque también sabía hacer trenzas.
Un piola era ese.
Tenía muchas habilidades que exponía así.
Todas destinadas a tocar novias ajenas.
Sí.
Bueno. Dice... cuando se trate de tomar decisiones de pareja, no involucres a los amigos.
¿Y qué decisión? ¿Vamos a tener un hijo con tus amigos?
Vamos a tomar una decisión de pareja.
¿Cuál sería?
¿Nos vamos a vivir juntos o no?
Sí.
¿Por qué no llamamos a fulano que hace buenos masajes de pie a ver qué opina?
Pero ¿qué importa lo que opine el... usted dice que participa también, Marco, de la decisión.
Sí, yo acá dice que no hay que involucrar a los amigos. ¿Pero qué significa involucrarlos?
Involucrar, sí, que le pregunta una opinión, le dice, porque muchos le dicen... No,
estamos pensando...
Me parece que es muy pronto.
Yo me saqué en una rifa un lote.
Ajá.
Un lote...
¿En dónde te lo ganaste?
Bueno, es en Pontevedra.
¿Ah, en Pontevedra?
Sí, cerca de Merlo.
Sí.
Y, bueno, yo puedo construir allí algo.
No, bueno, una casa.
Y bueno, yo pensaba irme a vivir con ella.
Pero primero construíla, no vayas directamente.
Bueno,
me parece que no te conviene.
Igual, en una semana se construye, porque vienen premoldeadas.
Ah, sí.
Y no hay asfalto.
¿Y a ella le gusta, sí, de Pontevedra?
No, yo todavía ni siquiera estoy de novio formal con ella.
Ah, bueno, entonces...
Pero, por ahí es una oportunidad, ¿no?
Pero una oportunidad, vas a formar un hogar y...
No la traté yo mucho a ella. Pero antes de ponerme en gasto de construcción, yo lo tenía que consultar. Pero conviene consultar también a los amigos de ella, ¿no?
No, pues yo creo que primero consultar a ella, porque si ella todavía no, digamos, no intimaste aún...
Bueno, pero si usted con todo lo que va a hacer consulta, Al final usted no tiene decisión propia nunca.
Bueno, pero ¿de cómo decisión propia? Estamos hablando de una relación de pareja. Usted bueno, no tiene que señor. Hablar con ella.
Al final a mí este informe ya no me está gustando.
Pero porque usted no le hace caso al informe, no sigue los pasos que
bueno,
propone.
Bueno, yo lo que creo de todo esto es que hay que evitar tener amigos.
Redondamente.
Redondamente. Salvo los ya mencionados amigos imaginarios que sirven, son útiles como comodidad literaria.
Bueno, sí,
por ejemplo, usted compone una canción que dice, mis amigos son unos atorrantes, y está bien, son amigos imaginarios y literarios. Pero en la realidad no tienen por qué existir.
Bueno, pero usted está bien, usted tiene sus amigos imaginarios y vive en ese mundo de ilusión.
Sí.
Ahora, su novia va a tener amigos de carne y hueso, ¿eh?
Sí, eso es lo malo de los amigos de mi novia. Muy de carne y hueso.
Son constantes y sonantes.
Sí, 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 sí.
Sobre todo constantes.
Bueno, no sé qué decirle.
Entonces, y no,
¿cuál
realmente
sería el consejo?
No sé si ha sido lo suficientemente útil el consejo. Surgen muchas situaciones con amigos que interfieren en la pareja.
Pero no me deja decir a mí que el amigo es una mala cosa en la vida.
No, ¿cómo va a decir? ¿No? El amigo es una institución, ¿no? Que usted no puede hablar mal del amigo.
No, ¿no? Está prohibido en la radio incluso hablar mal de los amigos.
Está prohibido hablar del amigo, sí. Porque la amistad es un vínculo que vio que no... Y, en general no se pone en riesgo.
No, porque a nadie
no se pone
a quién le puede importar, ¿no es cierto? Y pelearse con un amigo, uno se pelea ¿por qué? Porque no le pagó 500 pesos.
Bueno, no sé.
O algo.
Pero permanece así, en cambio los vínculos amorosos, están, bueno, siempre hay riesgo. Pero el vínculo de la amistad está así como más... bueno, más resguardado, con mejor prensa.
Cualquier cosa, que si tienen alguna duda, que llamen aquí.
Sí, por favor.
Que llamen acá a Radio AM750 y consulten.
¿Y quién es el que atiende esta usted?
Sebastián. Que pregunten por Sebastián.
Por Sebastián.
Que están él y un amigo.
Los dos dan consejos sobre esto.
Sí, dan consejos sobre esto a cualquier hora, no importa.
Bueno, ellos ya saben que van a llamar.
No, no lo saben, pero están ellos atienden todo
acá. Ah, bueno, está bien. Bueno. Que lo hagan esos
Sí, lo hace. Le voy a hacer un regalo para el Día del Amigo, que soy.
Sí, ¿cómo le va? Lo cambiaron el Día del Amigo. ¿Qué es esto?
Bueno, es un alfajor.
¿Otro alfajor?
Sí, es el mismo. Nadie lo quiso, así que sí lo hace.
Ah, muchas gracias. Bueno, la verdad, no hay nada como la amistad.
Vamos.
Tu propia luz.
Me gusta tener tantos oyentes.
Tu propia letra.
Una de las cosas que a uno más lo sorprenden ya es mucho más sencillo de lo que era 20, 25, 30 años atrás.
Tu propia voz.
Vamos a hacer un pequeño análisis histórico entre
lo que... Tu propia mirada.
No
sabe.
Escribí tu propia página. AM750.
La otra página.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750. Tu marca
en la otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Siempre admiré muchísimo la obra de Gyula Košice, este artista argentino con nombre extraño, porque nació en Checoslovaquia, vino aquí de muy, muy, muy chiquitito. El Museo Nacional de Bellas Artes organizó una muestra retrospectiva, una exposición homenaje. Una muestra que puede visitarse en las salas 39 y 40 del primer piso del museo. Esta es una exposición integrada por obras del Museo Košice, que está allí en el barrio de Almagro, museos públicos como el Bellas Artes, que tienen muchas de sus obras, pero también el Castanino, que está en Rosario, y del Sibori.
Muy 750.
Nadar de noche, sábado 21 a 24. Valeria Delgado.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Hay otra idea.
750.
Hay otra sonrisa. Hay otra música.
Hay 750.
Hay 750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750 en esta versión sin público presente. Y creo que está merodeando. Sí. Y ya llega a los estudios de la radio 750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gangay, que acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien, maestro, buenas noches Moreira.
¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo le va, Barton?
¿Cómo les va a ambos? A ver, a ver si adivino por aquí.
Habían pedido Arrabal Amargo, habían pedido Cuesta Abajo, si quiere.
Ah, Cuesta Abajo, quiere saber.
Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser, bajo el lana del sombrero, cuántas veces he posada una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer, si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa tal vez coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Este tema más. Bueno, ¿y quiere hacer Arrabal Amargo?
Arrabal Amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, de ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito tu arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre se va. Están en flor para quererte como una nube que pasa.
Y se el sueño se va,
se va, no vuelve.
Bueno, maestro, a ver, aquí en el Twitter de @lavenganzaradio le piden para Karina Blackbird.
Blackbird singing in the dead of night, take this rock and we'll learn to fly all your life. For this moment to arrive. Blackbird singing in dead of night, take the sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark black
bien. Quizás son mensajes de las personas que piden temas, pero Oración del Remanso, ¿está para algo así? ¿Usted o...
Sí, sí, no hay... Si quiere no, hacer algún dúo más, hacemos...
Llamados, incluso,
sí,
¿no?
Sí, que piden Oración del Remanso, ¿no?
Sí, por favor.
Brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso alegre que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo. El agua danza y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va, turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está sangrando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Rubia de partir, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril conocí por las calles de París, una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer, roja de claveles blancos, blancos de ilusión, y sigue la violeta su pregón. Un cariño y un clavel para enojar, para el querer. El clavel de ilusión, rojo punzó mi corazón, y la tarde va muriendo, y el clavel le va diciendo, un cariñito y un clavel, solo el clavel. Lo que quedó.
Muy bien.
Pregonera.
Pregonera. Hermoso, ¿eh? Hace muchísimo que no sonaba pregonera
casi
acá.
Casi nunca.
Casi. Sí, casi nunca. Alguna vez ha sonado.
Alguna vez, sí, puede ser.
Toro serrano.
Muy bien, maestro, de la samba del carnaval. También aquí, mire, ¿tiene ganas de hacer cuesta abajo, por ejemplo, de como un pedido reiterado y postergado, o usted lo deja para otro día?
Lo dejamos para otro día,
lo dejamos para otro día, lo seguimos postergando.
Lo seguimos postergando una vez más. ¿Y qué tiene ganas de hacer? Si no, le digo otra cosa.
¿Quiere que hagamos acá la rancherita? Pues, si tiene ganas, podemos...
Pero ya estamos haciendo muchos dúos, pero no importa.
Cuando se llenan los cerros de sol, y alzan las aves suben a cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, con las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el tremolar en flor, que perfumaré, y de tu radiante amor espera poseeré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque hasta mí. Y en la mañana llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trepolar en sur, que perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Muy bien.
Muchas gracias, maestro. Qué lindo.
Bueno, me hacen así con la mano, ¿eh? Hay que irse.
No sé, hay que irse.
¿Qué le hacen con la mano?
Así, no, así. ¿Qué le están así haciendo con la mano? Otra cosa.
Sí. No, no, es así, así.
¿Qué quiere cantar?
¿Con qué vamos, señores?
Con la música.
Nos encontramos mañana en la medianoche de AM 750.
El orangután es un tema que...
Sí, un tema clásico.
El orangután, sí, el orangután, sí, el orangután, estaba el orangután sentado sobre una rama, estaba el orangután sentado sobre una rama, y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután, el orangután, estaba el orangután sentado sobre una rama, estaba el orangután sentado sobre una rama, y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután, ay qué lindo, lindo el orangután, el orangután, ya lo dijo Darwin, lo dijo Siggy, el orangután, y desciende del mono el hombre siempre, el orangután.
¡Adiós!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sur le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sur le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-moi fleurir au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 41%, temperatura 24 grados, una décima. Nicolás Duchovne dijo que el Banco Interamericano de Desarrollo redoblará su apoyo a la Argentina. Fue luego del encuentro que mantuvo el ministro de Hacienda con el presidente de la entidad en el marco del foro de Davos. Por otra parte, el funcionario se reunió con Willy Maurer, del Consejo Federal de Suiza, con quien acordó seguir construyendo un camino de confianza y trabajo conjunto. Científicos argentinos descubrieron la causa del Alzheimer. Un grupo de investigadores llegó a la conclusión de que el inicio de la enfermedad estaría relacionado con un desbalance en una proteína responsable de las vías de transporte de las neuronas. Los argentinos realizaron el trabajo en colaboración con colegas de la República Checa y del Reino Unido. El buque Puerto Argentino se sumó a la segunda etapa de la campaña Antártica 2016-2017. La dotación colaborará con el abastecimiento de la base Esperanza y de la base conjunta Petrel. Se estima que la embarcación navegará en aguas antárticas a partir del 23 de enero, en coincidencia con el arribo de un vuelo argentino a la base antártica chilena, presidente Eduardo Frei.
Patria Grande.
Al menos 6 muertos en Cancún por tiroteos. Varios individuos en moto abrieron fuego en distintas partes de la ciudad. Entre los fallecidos hay 2 agentes policiales. La policía y la marina se despliegan en la ciudad para contener la situación. Humedad 41%, temperatura 24 grados, una décima. Tatiana Kuzmi.
750 avanza. Derecho a la información.
A hay otra opinión.
Empecemos arbitrariamente con Harun al-Rashid, que solía disfrazarse de parroquiano de una taberna.
Hay otra idea.
Que vendría a ser el viceministro de salud.
Hay otra forma de sentir.
Izquierda, ecología y libertad es en realidad el nombre del partido al que ella pertenecía.
Hay otra sangre.
Nos remite a una de las más grandes anécdotas del rock nacional, que es cuando se conocen B.B. King y Papo y lo que sucede después.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Che, terminemos este balance y nos vamos para la playa
de Barquillo.
Buenos Aires Playa. Ponele playa a tu día. Vení a disfrutarla de martes a domingos de 10 a 20 horas gratis en Parque de los Niños y Parque Indoamericano. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750. Tu marca
en la otra página.
Night and day, you are the one. Only you, neath the moon or under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you day and night, night and day. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you day and night, night and day. Under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me. And its torment won't be true till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Only you, neath the moon or under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, baby, where you are. I think of you day and night, night and day. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, silence of my lonely room, I think of you day and night, night. There's an oh such a hungry burning inside. torment won't be true. Till you let me spend life making love to you day and night. Night and once upon a time, a girl with moonlight in her eyes put her hand in mine and said she loved me so. But that was once upon a time, very long ago. Once upon a time, we sat beneath a willow tree, counting all the stars and waiting for the dawn. But that was once upon a time. Now the tree is gone. How the breeze ruffled up her hair. How we always laughed as though tomorrow wasn't there. We were young and didn't have a care. Where did it go? Once upon a time, the world was sweeter than we knew. Everything was ours. How happy we were then. But somehow once upon a time, never comes again.
Well, these are the ropes, the tricks of the trade, the rules of the road. I'm one of those dopes for whom they were made. I'm a fool of the road. You follow that kiss and recklessly miss a bend of the road. Then suddenly this, the end of the road. Love is a hoax, a glittering string of little white lies. But these are the jokes, that's why they bring tears to your eyes. Well, love often shows a funny return,
glows, the longer you burn. And Lord only knows, love has little concern for the fools of the road. But that's how it goes. You live and you learn.
Young and lovely, the girl from Ipanema goes walking.